Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Bueno, el gobierno de Venezuela ha presentado en las últimas horas pruebas, entre comillas, ¿no?, que vinculan a la exdiputada opositora María Corina Machado con un presunto plan desestabilizador que incluiría un intento de magnicidio del presidente Nicolás Maduro. Y la revelación fue realizada en una rueda de prensa ofrecida por el señor alcalde del municipio de Libertador, Jorge Rodríguez, en su calidad de vocero del alto mando político del gobierno bolivariano.
A todas estas, ya hay pues venezolanos dentro y fuera del país que están pues tachando estas acusaciones del gobierno de cantinflescas y montaje burdo. Así por lo menos lo han dicho algunos venezolanos acá en la ciudad de Miami. También hemos tenido pues algunos comentarios desde Venezuela. De todas maneras, vamos a presentar a nuestros invitados. Este va a ser parte de nuestro tema, por lo menos vamos a partir de aquí para hablar de todo lo que está sucediendo dentro del país. Y ya nos acompaña desde Caracas el profesor Tulio Álvarez. Él es profesor constitucionalista de las universidades Central, la Universidad Central, también la Católica Andrés Bello y la de Monte Ávila. Y en los estudios con nosotros acá se encuentra Kennedy Bolívar. Él es el coordinador de la Junta Patriótica, o coordinador en el extranjero, vamos a decir así, de la Junta Patriótica Estudiantil y Popular de Venezuela. Kennedy, saludos.
Gracias, Amado.
Bueno. Muy bien. Bueno, vamos a Caracas. Profesor, ¿cómo ha caído dentro de los venezolanos esta acusación que ha hecho el gobierno? Inicialmente, bueno, primero contra la señora María Corina Machado, pero hay también otros a los cuales se les dio señalamiento por parte de Rodríguez en esta conferencia de prensa.
Bueno, lo primero que hay que decir es que esto es habitual en Venezuela. Estamos muy acostumbrados a que el régimen, cuando tiene una situación de conflictividad o riesgo, desvía trata de desviar la discusión con este tipo de acusaciones. Yo he contado en lo que lleva Maduro aproximadamente unas 15 señalamientos de magnicidio, ¿no? Y más bien nosotros lo que tratamos de hacer es enfocar la discusión siempre en el problema de la violación de derechos humanos que este régimen sistemáticamente ejecuta en Venezuela. Sin embargo, hay dos temas que si Venezuela no estuviera viviendo un drama como lo está viviendo, serían algo jocosa. En primer lugar, el interlocutor que escoge el régimen para hablar de la temática es un alcalde, el alcalde del municipio Libertador, que es el capo di tutti capi en materia de hackers y quien ha ejecutado el fraude tecnológico. ¿Qué significa esto? Que pone prácticamente al que todos sabemos que es el que espía a nivel de las redes sociales y tiene el control de esas situaciones. Esto es significativo porque el hombre aparece con unas especies de correo que para mí en el mejor escenario para él son un montaje de ellos mismos, pero que simple y llanamente refleja lo burdo que es en Venezuela el Estado de Derecho, en el sentido que un individuo dice que realizó grabaciones ilegítimas, ilegales, abiertamente señalando a unas personas y aquí no pasa nada en cuanto al Poder Judicial se refiere, salvo que no sea la persecución individualizada. De manera que nosotros estamos acostumbrados a eso, nosotros más bien nos burlamos de esta gente en la medida de lo que permite la situación dramática del país y le decimos que el grado de credibilidad que ellos tienen tanto en Venezuela como en el extranjero es mínimo.
Bueno, en el caso Kennedy Bolívar, decía el profesor Tulio que esto prácticamente esto es de burla. Sin embargo, hay que tomarlo también desde otro punto de vista, y así lo veo yo y te pregunto, porque claro que sí, da risa, pero puede llevar a la cárcel a quienes ellos quieran, porque le pueden montar todo un andamiaje y acusarlo con un poder judicial que prácticamente es un brazo del gobierno cubano, del gobierno venezolano, aunque no dudo que el gobierno cubano esté metido ahí también, por supuesto, pero también puede llevar a la cárcel a María Corina. Ya tenemos el caso de Leopoldo López, que está detenido, preso, sin posibilidad hasta ahora de que pueda salir de la prisión.
Claro, gracias por la invitación, Amado, y aquí a mí me gusta José Luis. Primero que nada, bueno, hay que aclarar que sí, en Venezuela hay un golpe, y todos los días se vive un golpe diario. Los venezolanos buscando ante la escasez, ante el desabastecimiento, los golpes para el estómago, que es el desayuno, el almuerzo y cena. Y además de eso, la intención es desviar la atención de los verdaderos problemas que está padeciendo el pueblo venezolano. Por un lado, el tema de la escasez, el tema de la inseguridad. Venezuela los fines de semana es un charco de sangre. Las morgues de Venezuela los lunes amanece con madres, con padres, con tíos, abuelos, llorando víctimas, muchachos que han muerto en manos de la violencia y que son muchachos entre 16 y 25 años que mueren terrible. Producto de esta violencia. Además de eso, el tema de la represión, el tema de la encarcelamiento, los juicios sumarios contra líderes de la oposición, y súmale esto el tema en que engloba todo lo que es la violación de derechos humanos por parte de un régimen que está en decadencia, que se quedó sin pueblo. El único pueblo que hay en Venezuela ahorita es la resistencia que está en las calles, encabezada por unos jóvenes que enarbolan la libertad, enarbolan la bandera de la libertad, la justicia y la democracia. Ellos van a buscar de alguna manera callar a María Corina, cosa que va a ser imposible, como trataron de hacerlo con Leopoldo López, cosa que va a ser imposible, como han tratado de también manipular el discurso y manipular todo lo que es el tema de las sanciones. Ellos van a tratar de callar el tema también a los líderes de la oposición, o sobre todo los líderes estudiantiles que están en las calles. Y ellos lo que están buscando es eso. Recordemos que ayer se presentaba ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el tema de las sanciones contra funcionarios que han violado los derechos humanos, contra aquellos funcionarios que después que se robaron los reales de Cadivi, vinieron y los invirtieron aquí en Estados Unidos, sobre todo aquí en la ciudad de Miami, donde muchos viven a través de este estaferro, tienen negocios, donde muchos tienen a sus esposas, a sus hijos, y que gozan de la libertad que brinda este país. Y entonces, a partir de allí, ellos trataron de, con esta rueda de prensa burda, en una olla podrida, vino este señor, este criminal de Jorge Rodríguez, que pertenece a esta banda de delincuentes que gobierna hoy en Venezuela y que lamentablemente trataron, pero no pudieron tapar lo que ayer se estaba discutiendo en la Cámara de Representantes y que ahora va al Senado, como es el tema de las sanciones contra funcionarios criminales que hoy por hoy actúan al amparo de un régimen que está en decadencia, pero que tarde o temprano los venezolanos conquistarán la libertad. Nosotros tenemos que reconstruir Venezuela definitivamente. El profesor Tulio Álvarez sabe la asfixia presupuestaria que vive en las universidades. El profesor conoce también, y tanto yo como él, por ejemplo, conocemos el sistema de justicia venezolano, donde hoy por hoy más del 65% de los jueces son designados a dedo. En Venezuela no hay concurso de oposición en el sistema de justicia. En Venezuela, por ejemplo, los jueces que hoy conocen de las causas son abiertamente simpatizantes o muchos militantes del partido de gobierno. Por ejemplo, el caso de Caracas, la juez rectora del circuito de lo que es la rectoría civil, que conoce tribunales civiles en Venezuela, civiles, mercantiles y tránsito, específicamente, es una señora que tiene en su despacho la foto de Chávez, y que así es, ella es la que es una de las que, bueno, imparte justicia. Entonces ya te podrás imaginar cómo funciona la justicia en Venezuela, y así como funciona el legislativo no legisla, el ejecutivo no ejecuta políticas públicas que permitan el bienestar de la mayor de la población. El caso, bueno, ya sabemos cómo se comporta Diosdado. Sí. Ya sabemos cómo se comportan los organismos de seguridad del Estado. Ya sabemos cómo se comporta un poder electoral que es sumamente cuestionado por los venezolanos, con todo lo que ha sucedido en las últimas elecciones que han pasado, que hemos vivido los venezolanos. Ya sabemos cómo se comporta el Consejo Moral Republicano, el poder moral, sobre todo a través de la fiscalía, esta señora que actúa como un despacho de abogados, sí, sí. Donde ella se encarga de ver a quién persigue, a quién encarcela, a quién realmente ellos estén interesados en callar dentro de la oposición. Pero eso va a seguir, la calle va a seguir, la resistencia va a seguir, no vamos a dar tregua a dejar de denunciar lo que está claro. sucediendo en Venezuela, y el tema de los derechos humanos es fundamental para nosotros.
Profesor Tulio Álvarez, el colega acá, el amigo Kennedy Bolívar, dice que ha sido una estrategia del oficialismo tratando supuestamente, ¿no?, de distraer la atención de los venezolanos, que en realidad lo que está pasando en Venezuela es mucho más que esto. Usted que está en el país y nuestra audiencia está dentro de Cuba, ¿Cómo vive Venezuela el día a día?
Bueno, es que el punto clave aquí para entender es que hay un sesgo informativo absoluto. Es decir, controlando los medios de comunicación, tratan de ocultar una protesta popular generalizada que hace bastante tiempo rebasó al movimiento estudiantil, en el sentido de que no se limita al movimiento estudiantil. Claro. El movimiento estudiantil fue como la chispa y ha sido la vanguardia en todo este proceso. Pero detrás de estas protestas, lo que existe es la inconformidad de los venezolanos con una situación que se está manifestando en algo que conocen muy bien en Cuba, que es la escasez de todo tipo de productos, la ineficiencia de servicios, la situación en la cual hay dos formas de vida. Por una parte, la de una clase privilegiada que usufructa el poder, y por otra parte, el pueblo llano que no tiene los más elementales recursos y que solamente sirve como un esquema de propaganda oficial para tratar de decir que se vive mejor en Venezuela. La realidad es que en Venezuela hay permanentemente colas en todos los sitios donde se venden productos, tratando la gente de conseguirlo, pero cuando lo consigo tiene un problema, y es primero que está racionado, y en segundo lugar que los precios de esos productos son realmente... La situación de la inflación en Venezuela, con una inflación que este año va para 80%, ha hecho invivible para los sectores populares y en general para todos los venezolanos. El otro tema que sufren los venezolanos es el tema de una guerra civil no declarada, porque la delincuencia, y eso es vox populi, eso se conoce en todas partes del mundo, este régimen se ha encargado de vivificar una delincuencia como un mecanismo de acoso a la sociedad. Entonces nosotros tenemos una situación en la cual hay 20.000 muertos cada año. Aquí la vida no vale nada. Dentro de los barrios se produce una situación prácticamente de exterminio de los sectores juveniles. Los jóvenes tienen una desesperanza absoluta porque por una parte encuentran cerrado todo camino de superación y por otra parte no pueden tener una vida que se pueda vivir, porque están acosados por el AMPA, están acosados por la violencia. Y esto es fruto de unos años de siembra que, por supuesto, tienen esa dirección de controlar todo en el país. En definitiva, aquí las instituciones, como el Poder Judicial y la Fiscalía, lo que sirven es de arrietes del régimen para perseguir a los disidentes o a los opositores o a las personas que simplemente no comparten su pensamiento, y la situación de impunidad es la que impulsa toda esta violencia social que hace que cualquier venezolano esté permanentemente en situación de peligro. Y la gente que está en Cuba lo sabe, entre otras cosas, porque en Venezuela hay muchos cubanos y ellos no pueden salir de los sitios que están. No solamente porque están vigilados y controlados, sino porque la situación de riesgo es tan alta que corre peligro su vida.
No, pero yo tengo una pregunta, y siempre me gusta ir al grano, ¿no? Por lo menos, ¿qué probabilidad hay? Por ejemplo, el profesor Tulio estaba mencionando las colas, los cubanos lo conocemos muy bien, la escasez, por Dios, el racionamiento, todavía existe la libreta de racionamiento.
¿Los precios?
Los precios, no vamos a hablar de eso. El problema de la inseguridad en Cuba ahora se ha destapado de una manera, quizás no llegue, por supuesto, al nivel de crisis que hay en Venezuela, pero hay también muchísimos problemas de inseguridad, la delincuencia también se ha disparado. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo podrá el gobierno venezolano, ya sabemos que el cubano lo ha podido soportar, cómo podrá en las condiciones, en las circunstancias de Venezuela, que no fueron las mismas de Cuba en los años 60, cómo podrá el gobierno de Nicolás Maduro soportar esto? ¿Cómo podrá subsistir a esta situación que es por todos los lados? Es la situación política, pero también la situación social y la situación económica. ¿Cómo puede subsistir, Kennedy?
No, bueno, de ninguna manera eso va a ser insostenible. Es imposible que Venezuela siga viviendo este clima de violencia y esto no puede mantenerse por muchos años más, porque Realmente, bueno, esto sucede, como ya lo dijo el profesor, es un tema de impunidad.
Claro.
Y es un tema de que también el sistema judicial está corrompido en Venezuela. Y además los órganos auxiliares de la justicia, como son las policías, como son los órganos de investigación, los organismos de inteligencia, inclusive, está corrompido en Venezuela.
Y además de eso, perdóname, te interrumpa, además de eso, una cosa que también los cubanos conocemos muy bien es la violencia con la que se proyecta el gobierno. El gobierno siempre es de violencia. Esta conferencia de prensa es una conferencia que vimos recientemente, una conferencia de prensa donde hay una guapería, como decimos los cubanos, una violencia, de defender la revolución bolivariana, siempre se hace con una prepotencia. Y eso genera, me imagino que socialmente también, cierta desestabilización, ¿no?
No, claro, y eso promueve, además ellos siempre han promovido el odio, o sea, siempre han promovido el odio desde cualquier instancia, o sea, tú te diriges inclusive a alguna institución pública donde en algún momento tú hayas estado, por ejemplo, firmando la lista Estascón o la lista Maisanta, que son las famosas listas que ellos usan para saber quién está y quién no está con el régimen, y entonces vienen y por eso te discriminan, por eso no te hacen algún trámite administrativo que tengas que hacer en la administración pública. O sea, es una gama de impunidad, sobre todo es una gama también de todo lo que ha venido promoviendo este gobierno, además de no valores. En Venezuela hoy por hoy es un país que poco a poco se ha ido perdiendo los valores, las reservas pocas que te quedan en Venezuela, donde verdaderamente hay discusión, libre pensamiento, son las universidades, y por eso es que allí tú ves una gama de estudiantes, una gama de jóvenes, una juventud que está en las calles precisamente, que está en contra de eso y que lo que reclama es la libertad, porque la libertad es lo que precisamente va como condición sine qua non a un ser humano.
Pero Kennedy, con tu permiso, el movimiento estudiantil, la sociedad civil, sin duda están implicados en el futuro político de Venezuela, y desde el febrero 12 creo que fue, ¿no?, que comenzaron las protestas,
sí.
Hasta el día de hoy lo han demostrado. Pero ¿hasta qué punto están dispuestos a llegar? ¿Hasta dónde...? ¿Cómo pueden seguir reclamando lo que realmente hasta ahora no se logra?
Bien, inclusive ya no la protesta, y eso es verdad, la protesta ya no es una protesta estudiantil como tal. La protesta se iniciaron producto de unas denuncias de una muchacha que se fue intentada...
La intentaron
violar en la Universidad Católica del Táchira, si mal no recuerdo, en la Universidad del Táchira, y a partir de allí fue donde se iniciaron una protesta. Después se sumaron los movimientos estudiantiles a nivel nacional con la finalidad de denunciar todo lo que venía sucediendo con el tema de la delincuencia y la inseguridad dentro de las aulas de clase. Inclusive en la misma Universidad Central se han metido grupos comandos, inclusive muchos vinculados a estos grupos paramilitares que hoy defienden al gobierno, porque uno es universitario, uno los conoce, uno los ve en los pasillos, uno sabe quién es quién, y entonces por eso es que a uno no le pueden caer a cuenta.
Sí,
y entonces lamentablemente, bueno, Venezuela, la protesta como tal no es una protesta simplemente de la juventud o de los estudiantes. En Venezuela, mi mamá, por ejemplo, me decía ayer, chico, mándame desodorante porque no tenemos. Pero cuando ella va a comprar algún rubro en algún supermercado, no hay ninguno, por ejemplo, como el caso del arroz, el caso del gas. O sea, en Venezuela era imposible pensar que uno no consiguiera una bombona de gas.
Pero perdóname, la pregunta que yo quiero es, y la respuesta tuya, ¿hasta dónde van a poder llegar ustedes? No sé del gobierno. Me remito a las declaraciones que ha dado el canciller de Venezuela, Elías Jagua, en las últimas horas, una entrevista al diario El Telégrafo, y dijo así, dejó claro que el gobierno de Venezuela no está negociando nada con la oposición y que solo aceptó dialogar.
Precisamente, por eso es que nosotros estábamos en contra de ese diálogo. Ese diálogo no era franco, y por eso es que siempre se exigió desde la Junta Patriótica Estudiantil, desde el movimiento estudiantil, incluso de la misma Federación de Centros Universitarios, que aglutinaba todas las federaciones. Fue una opinión donde todos coincidimos, era que el diálogo no iba a ser un diálogo franco si no se cumplían ciertos requisitos. En Venezuela hay presos dos alcaldes. En Venezuela electos por la voluntad popular. En Venezuela está preso Leopoldo López, que pertenece a la Mesa de la Unidad y que debería estar en esa mesa de diálogo, y no está. En Venezuela, por ejemplo, hay más de 3.099 detenciones que se han practicado hasta el día de hace dos días exactamente, lo manifestaba el Foro Penal Venezolano. Entonces, es decir, todo esto era sinónimo, todo esto eran claras evidencias de que el diálogo no iba a funcionar. Ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, ya lo hemos dicho, nosotros tenemos la determinación de ir hacia la conquista de la democracia en Venezuela, de ir hacia la conquista de la libertad, de ir a la reconstrucción de un nuevo país, al quiebre de ese sistema que evidentemente en Venezuela, bajo las condiciones en que estamos, nosotros no vamos a poder gobernar de ninguna manera. Entonces, hacia allá es que vamos. Y en consecuencia, nosotros, evidentemente, que eso va acompañado también después de lograr también la conquista, que sea Venezuela ejemplo para una conquista, claro, tanto como en Cuba y como en otras dictaduras del mundo.
Nos queda poco tiempo realmente. Profesor Tulio Álvarez, por supuesto, aquí usted ha escuchado a Kennedy Bolívar, su exalumno, hay que decirlo así, estudió, usted fue profesor de él. Eso es lo que se desea. Usted que está viviendo dentro de Venezuela, realmente en su opinión, ¿están las condiciones dadas? Bueno, quizás las condiciones estén dadas, pero ¿hay posibilidad de que fracase, de que caiga el gobierno de Nicolás Maduro de alguna manera, o que cambie? Si no cae, cambia. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, Kennedy podrá estar lejos, pero en realidad tiene conocimiento directo de lo que está pasando en Venezuela por la forma como ha transmitido sus ideas. Uh-huh. El primer lugar, el movimiento estudiantil, lejos de estar atemorizado o lejos de haberse replegado, la realidad es que está más activo y más beligerante que nunca, porque la impresión que yo tengo es que es un problema generacional en que se ha entendido que se le robó el futuro. Y esa generación estudiantil, yo tengo el contacto permanente, diario. Yo vivo en la universidad, pero no en una, en todas las universidades de Caracas estoy dando aula. Realmente eso es incontenible. Desde la perspectiva estudiantil, ya no hay marcha atrás. Hay una situación de beligerancia que no se va a pagar. Y mientras más reprimen, esto se reproduce. Como él decía, empezó con una niña que fue violentada. Después, en la protesta por esa situación, arrestaron a unos jóvenes y los llevaron a un circuito judicial y unas cárceles ordinarias, alejados absolutamente del Estado Táchira. Eso creó una reacción en cadena, y esa reacción en cadena originó la represión, y entonces el espiral de violencia se da, provocado porque el régimen se da cuenta que si deja que se desarrollen estas protestas, cae inmediatamente, pero al mismo tiempo no se da cuenta que con la actitud de reprimir por reprimir, lo que está encendiendo la llama. Entonces yo definitivamente tengo la convicción de que el Maduro no tiene la capacidad política para seguir dirigiendo al país.
Muchísimas gracias, profesor Tulio Álvarez, desde Venezuela. Gracias, ¿eh?
Muy amable y un gran abrazo.
Cómo no, y por supuesto para Kennedy Bolívar.
Y su familia también, que ha estado acá con nosotros.
Que lo acompañan en la noche de hoy. Muy bien.